En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, gracias por estar atento a la entrevista Opinión Universitaria en YSUS. Tenemos con nosotros al ingeniero Nelson Bernabé Granados Alvarado, presidente de la Asamblea General Universitaria, conocida como la AGU, y quien les saluda, Julio Maldonado. En esta oportunidad tocaremos el tema sobre las elecciones de autoridades, periodo 2015-2019, para darle continuidad al tema. Antes de empezar la entrevista, también agradecerle al licenciado Renato Jaén por hacer posible esta transmisión en los controles principales de YSUS. Bienvenido, ingeniero, nuevamente a YSUS.
Gracias, Julio. Gracias, Renato. Gracias a YSUS por esta invitación. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Un saludo especial de su servidor en representación de la Asamblea General Universitaria, aquí a la disposición para hablar un poquito más del tema relacionado a las elecciones de autoridades de esta universidad.
Ingeniero, en la sesión de la Asamblea General Universitaria correspondiente al viernes 15 de abril del 2016, se esperaba iniciar la votación para el cargo de rectoría. Sin embargo, fueron presentados recursos de nulidad de las pasadas elecciones para el desempate, mejor dicho, del sector profesional no docente de la Facultad Multidisciplinaria para Central. Uno de ellos fue presentado por la candidata Ana María Glover de Alvarado. ¿Cómo se trabajó la solicitud de nulidad en el pleno de la AGU y a qué solución llegaron? Si nos puede comentar para que también los radioescuchas sepan cómo está la situación.
Bien, quizás, Julio, vale la pena hacer un poquito de análisis del tema de la elección de autoridades de nivel central, perdón. El caso de la elección de rectoría lo iniciamos el pasado 9 de octubre del año 2015. Ahí, en esa fecha, iniciamos con el tema de elección de autoridades y funcionarios de nivel central y de nivel de facultades para la gestión 2015-2019, con el claro propósito de que el 28 de octubre del año 2015 tuviésemos todas las autoridades y funcionarios electos y electas. Lastimosamente, cuando llegó el momento de conocer el tema de la elección de autoridades de nivel central, esto significa rectoría y vicerrectorías, nos enteramos pues que un proceso electoral había sido señalado por irregularidades, y principalmente una elección que se desarrolló por el sector profesional no docente en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Se presentaron solicitudes de nulidad. La Asamblea General Universitaria resolvió al final de cuentas que se anulara esa elección y se repitiese esa elección. Se repitió el 7 de noviembre, y justo los resultados que arrojaron esa nueva elección del 7 de noviembre favoreció a otro precandidato, en este caso al maestro Roger Arias, y desde ese momento pues ya la maestra Ana María Glover ya no era la candidata única por los tres sectores de la corporación universitaria, sino que se quedaba con dos votos de calidad, el del sector estudiantil y el del sector académico, para el cargo de rectoría. De igual manera, teníamos dos candidatos para el cargo de la vicerrectoría académica y dos candidatos para el cargo de la vicerrectoría administrativa. Comenzamos a conocer el caso de los vicerrectorías, con el afán de querer elegir, aunque sea el vicerrector administrativo en ese momento. En el mes de octubre no lo logramos, alcanzó 44 votos y derivó en una serie de procesos en la que hasta este día pues no hemos logrado elegir a ninguno. Pero concretamente llegamos al pasado 7 de abril y se ordenó por parte del organismo, por la Asamblea General Universitaria, que se desarrollara un nuevo proceso electoral en la Facultad Multidisciplinaria para Central con el sector profesional no docente, dado que el sector profesional no docente hasta ese momento tenía 5 votos de calidad para la maestra Ana María Glover, 5 votos de calidad al maestro Roger Arias, 1 voto de calidad al maestro Raimundo Calderón y un empate que se había dado en el proceso electoral. Cuando se desarrolló la elección en el mes de septiembre por este sector en la Facultad Multidisciplinaria para Central, arrojó 12 votos para cada uno, entonces no hubo ganador, no hubo ganadora, y eso derivó en el empate del sector y fue necesario realizar la elección. Se realiza la elección el jueves 7 de abril y arroja como resultado que el maestro Roger Arias gana por 59 votos a favor versus 43 de la maestra Ana María Glover. Entonces él se queda con el voto de calidad del sector y es el candidato por el sector profesional no docente entonces ante la Asamblea General Universitaria. Ya habíamos dispuesto de que el pasado viernes 15 de abril la asamblea conocería las propuestas de los planes de trabajo de ambos candidatos y entrar a conocer sobre el tema electoral de quién puede desempeñar el cargo de rectoría. Pero la sorpresa fue que el día jueves por la tarde, el jueves 14, estando en tiempo y estando en forma, pues llegaron a presentar dos recursos de nulidad de esas elecciones, dos solicitudes, una recurso y otra solicitud. Y derivó pues que el viernes la asamblea, en vez de conocer las propuestas de los planes de trabajo, se enfrascara en una discusión y análisis sobre la solicitud y el recurso de nulidad. Nos llevó buena parte de la reunión, de la sesión de trabajo, hasta que se tomó la decisión pues de declarar inadmisible ambos, la solicitud y el recurso. Es decir, que esos dos se resolvieron ese día viernes 15.
Ya resuelto a este punto de recursos de nulidad, ¿hay luz verde entonces para iniciar con la votación de rectoría, vicerrectoría académica y administrativa en general?
Precisamente para este viernes, el día lunes, la Junta Directiva se reunió, la Junta Directiva de la Asamblea General Universitaria. Tuvimos la reunión y tomamos el acuerdo de convocar a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea, para el viernes 22, próximo viernes, y hemos propuesto una agenda de trabajo que no es la luz verde que todos esperamos. En lo personal, yo esperaba también que el viernes 22 ya fuera definitivo para conocer los planes de trabajo de los dos candidatos y comenzar la elección, pero resulta que nos enteramos en la reunión de la Junta Directiva que precisamente el mismo viernes 15 al filo de las 4 de la tarde se había presentado otra persona a interponer un recurso, una solicitud de nulidad del mismo proceso electoral. Entonces ahora hemos propuesto una agenda de trabajo en la que primero hay que conocer esa solicitud de nulidad, habría que darle el trámite que corresponde, que lo conozca el Pleno, que lo valore, y el Pleno decidirá si se admite y se envía a la Fiscalía o se resuelve como se resolvieron los dos anteriores. Pero eso lo vamos a conocer hasta el viernes 22. De cualquier forma, la Junta Directiva ha propuesto que, conociendo ese dictamen, esa solicitud de nulidad, si el Pleno toma la decisión de admitirlo y enviarlo a la Fiscalía para el análisis correspondiente, habría que esperar hasta que la Fiscalía nos presente el dictamen que corresponda y la Asamblea resuelva como corresponda. Y si se resuelve el mismo viernes como los anteriores, en el caso de que se analice y se determine de que es improcedente, que se declare inadmisible, entonces inmediatamente estamos preparados para hacer una pausa con la agenda de trabajo y entrar a conocer la que tenemos abierta también, que es la sesión plenaria número 17, que se inició el pasado 9 de octubre del año 2015, pero que se cerrará hasta que se termine de conocer el último de los cargos. Y ahí tenemos pendiente el caso de la rectoría y tenemos pendiente el caso de decano y vicedecano de Occidente, o sea que se puede retomar en cualquier momento.
¿Cuál es el tiempo estipulado si se va a estudiar de fondo el recurso de nulidad, el último que se ha presentado?
Este que se ha presentado, si la Asamblea General Universitaria tomara la decisión de admitirlo y enviárselo a la Fiscalía tiene hasta 15 días hábiles para hacer el análisis correspondiente y enviar la propuesta de dictamen para tomar el acuerdo. Una propuesta de dictamen que según el reglamento electoral, después de estos 15 días hábiles que tiene la Fiscalía, tendría otros 10 días hábiles, digamos, porque dice que el reglamento electoral que la Asamblea deberá resolver en las próximas dos sesiones. Por experiencias anteriores, el año recién pasado, hubieron situaciones en las que nos llevamos más de dos sesiones para tomar decisiones. Eso significa de que si el recurso o la solicitud de nulidad se admitiese por el Pleno y se envía a la Fiscalía, habría un retraso considerable de por lo menos 4 semanas para poder conocer y resolver el asunto.
¿Hay cargos aún pendientes de elección como fiscalía, decanato y vicedecanato de la Facultad Multidisciplinaria Occidental? ¿Cuál es el inconveniente que se presentan para estas elecciones?
En lo personal, yo podría decir que no tendríamos ningún inconveniente en elegir, porque para todos estos cargos ya tenemos candidaturas únicas. Por ejemplo, para la fiscalía tenemos una candidatura única. Para el decanato y vicedecanato de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente tenemos candidatos únicos. Y para el caso de la vicerrectoría académica y vicerrectoría administrativa ya tenemos candidatos únicos. Si el único inconveniente que tenemos es que no hemos alcanzado los 48 votos, ese número mágico que necesitamos ahí en la Asamblea General Universitaria. Son 48 votos los que necesitan para elegir. Y hasta este momento hemos conocido sobre el tema electoral de todos y cada uno de estos cargos, y lo más cerca que ha estado uno de estos candidatos o candidata es a 44 votos. Y de ahí no se ha movido, se ha retrocedido de 44, alguno incluso llegó a sacar 27 votos en una ronda de votación. Entonces no sé qué es lo que pasa en el interior de la Asamblea General Universitaria, pero la misma no permite que podamos elegir autoridades de las vicerrectorías a estos cargos que tenemos pendientes. Más creo que lo primero o lo prioritario es resolver el tema de la rectoría. Una vez se resuelve el tema de la rectoría, yo creo que todo va a facilitarse en el seno de la Asamblea General Universitaria.
En ese sentido, ingeniero, ¿cómo evalúa el trabajo realizado hasta hoy por la Asamblea General Universitaria, ya que la situación que se vive no tenía precedentes en la historia de la UES?
Tal vez el precedente complejo como lo tenemos ahora no se había vivido nunca, pero sí tenemos precedentes o antecedentes en el que sí la Asamblea General Universitaria no ha logrado el consenso para elegir autoridades de nivel central. Recordemos que en el 2011 se tuvo una situación similar en la que la Asamblea General Universitaria no logró la elección del vicerrector administrativo. Eso derivó en que pasáramos 2 años completo sin vicerrector administrativo electo por la Asamblea General Universitaria. Y además, allá por el año 2003 también, la Facultad Multidisciplinaria Oriental no lograron la elección del decano y pasaron 3 años sin lograr la elección de decano para esa facultad. Entonces, hay antecedentes, pero quizás no con la magnitud que ahora tenemos, porque lo he dicho en anteriores ocasiones y lo sostendré, que el no elegir cualquier autoridad de nivel de facultad, pues no incide tanto en la institucionalidad como el hecho de no elegir la rectoría, quién debe estar al frente de la Universidad de El Salvador en el cargo de rector o de rectora. Entonces, ese es el parámetro que ahora tenemos como medida para considerar que el trabajo en el seno de la Asamblea pues no ha tenido los frutos que todos esperábamos.
De los 48 votos que se estipulan.
Los famosos 48 votos, sí.
La Universidad de El Salvador como institución de educación superior pública ha pasado aproximadamente 6 meses con autoridades interinas, electas por el Consejo Superior Universitario. ¿Cómo evalúa la gestión realizada por el momento de la AGU, ingeniero?
De la Asamblea General Universitaria lo que puedo decir es que estamos haciendo todo lo posible de alcanzar esos 48 votos viernes a viernes que nos estamos reuniendo. El problema es que yo no puedo, y aquí sí me gustaría que hagamos un análisis más consciente. O sea, no es cierto que la Asamblea General Universitaria no quiere elegir. No es cierto que la Asamblea General Universitaria no tiene la visión de elegir, sino que no hemos logrado el consenso 48 asambleístas en calidad de propietarios para poder elegir. Y repito, hay cargos para los cuales hemos conocido temas de elección y hemos alcanzado 44 votos. Pero con 44 no se elige a nadie, con 45, 46, 47 no se elige a nadie. Necesitamos 48 estar de acuerdo para elegir a una autoridad o un funcionario. Y en este momento nos hemos visto enfrascados en grandes discusiones, de buena inversión de tiempo de las sesiones, discutiendo sobre el tema electoral, que ha sido imposible pues que la Asamblea General Universitaria retome el liderazgo que debe tener en temas normativos, por ejemplo. Nos hemos enfrascado en el tema electoral y el tema electoral nos ha absorbido mucho tiempo y no hemos logrado el objetivo con el consenso de 48 asambleístas. 44 incluso son mucho más que la mitad más uno, pero como para elegir funcionarios o autoridades necesitamos los 2/3, si no alcanzamos el consenso 48 va a ser imposible que podamos elegir.
La gestión actual de la AGU finaliza el próximo año. Ya se escuchan algunos en diferentes sectores, ya se están preparando para las próximas elecciones de representantes de la AGU, periodo 2017-2019. ¿Qué recomendación podría darles, conociendo todo este panorama que se vive actualmente dentro de la UES y especialmente en el contexto de la elección de autoridades periodo 2015-2019?
Bueno, por lo que he vivido la experiencia ya por 2 periodos en la Asamblea General Universitaria. El periodo anterior, pues logramos el objetivo con facilidad de elegir al vicerrector administrativo para que terminara la gestión. Fue posible, a pesar de que nunca estuvimos 72 asambleístas en calidad de propietarios, pero logramos el consenso para elegir autoridades. Porque la Asamblea General Universitaria, que se renueva cada 2 años, hay un ciclo de gestión en la que obligadamente tenemos que entrar al tema electoral de lleno, y el otro ciclo de gestión es donde pues tenemos que sacar algún rezago en el tema electoral o ahondar en otros temas, por ejemplo, de la parte normativa. Entonces, creo de que la recomendación que debe tomar muy en cuenta la futura gestión de la Asamblea General Universitaria, hablando de la gestión 2017-2019, es preparar las mejores condiciones para el tema electoral. Esto significa que si en esta gestión, esta Asamblea General Universitaria de la gestión 2015-2017 no logra hacer una revisión exhaustiva de la normativa que tenga que ver con el tema electoral y en particular el reglamento electoral de la universidad, pues será la futura gestión de la AULA que tenga que retomar ese tema y tratar de ordenarlo a través de una reforma profunda del reglamento electoral o promoviendo una nueva propuesta de reforma de nueva propuesta de reglamento electoral e incluso una iniciativa de reforma a la misma ley orgánica, porque la ley orgánica no está acorde a estos panoramas actuales en el ámbito electoral y es la que en alguna medida pues promueva que hayan estas situaciones de diferencias en los organismos y que sea imposible ponernos de acuerdo para lograr esos consensos por la mayoría calificada en el interior del organismo. Entonces, una recomendación clara es que si no encuentran un panorama ya definido con la reforma al reglamento electoral o una iniciativa de reforma a la ley orgánica, que sea una prioridad en su trabajo y que los que vengan también puedan venir asumiendo el reto de priorizar la institucionalidad, el interés institucional, antes que los intereses de un grupo de personas o alguien en particular. La Asamblea General Universitaria debe, de aquí en adelante, priorizar esa meta de que sus principios estén fundamentados en el interés de la Universidad de El Salvador.
¿Considera que los intereses personales o de grupo está afectando mucho esta situación?
En lo personal creo que sí. Creo que sí porque en este momento hay condiciones al interior del organismo, hay conductas manifiestas en las que hay personas que defienden la posición de un candidato o una candidata, y hay otro grupo que defiende lo mismo, los intereses de un candidato o una candidata, y eso no ha permitido que alguno de ellos pueda acercarse y mostrar madurez ética, profesional, ¿verdad? Una madurez así profesional para decir aquí vamos a priorizar los intereses institucionales antes que los intereses de mi colectivo o de mi persona y que la asamblea elija. Entonces hasta ahorita ninguno ha mostrado ese principio ya en el cargo de la elección de rectoría y vicerrectorías, y tenemos el riesgo incluso de desaprovechar la oportunidad de poder elegir algunos candidatos que son candidatos únicos en este momento, pero por esas conductas, esos grupos ahí que son manifiestos viernes a viernes que hay una oposición. Si la propuesta no es de el interés de este colectivo, pues se bloquea. Y el otro, si hay una propuesta que no es de su interés, también la bloquea. Y por lo que he logrado percibir, hay una condición para que si no logran el acuerdo y el consenso entre ellos, y estoy hablando de los candidatos en esta oportunidad para rectoría, vicerrectorías, si no hay un acercamiento sincero entre ellos, si hay un llamado al interior del organismo para que se promueva la voluntad de poder elegir, va a ser imposible que se elija uno o el otro sin el consentimiento del otro, ¿verdad? O sea, si hay una persona que está representando los intereses de un grupo, un colectivo ahí, y el otro colectivo también no cede para que haya una elección, no se va a poder.
¿Pero qué representa para la universidad tener este tipo de escenarios?
Realmente es una situación que me preocupa porque son situaciones que se dan no solo a nivel de la Universidad de El Salvador, de la Asamblea General Universitaria, sino a nivel de país y a nivel internacional. Incluso estaba escuchando un día de esto la noticia de que en Haití por tercera vez se ha suspendido la segunda ronda electoral para elegir a quién va a estar al frente de ese país. Y así a nivel internacional se dan una serie de situaciones que es imposible ponerse de acuerdo para buscar las mejores condiciones en beneficio del país, o en este caso en beneficio de la Universidad de El Salvador. En este país hasta la semana pasada se eligió a la Procuradora General de la República. O sea, es una situación, después de 3 meses de retraso, la Asamblea Legislativa no había logrado cumplir con esa tarea, y la Asamblea Legislativa tiene tareas similares con elección de funcionarios de segundo nivel. Entonces la Universidad de El Salvador como que se ha enfrascado en esa misma situación, en la que difícilmente podemos predecir qué va a suceder en el futuro cercano. Yo tengo la fe que el viernes 22 de abril va a ser una fecha memorable para los intereses de la Universidad de El Salvador, y que podamos lograr los consensos para elegir al menos a uno de los funcionarios de nivel central de esta universidad. Y digo al menos uno, aunque lo ideal sería que eligiéramos a los 3 de una sola vez, rectoría y las 2 vicerrectorías, y entregarle a nuestra universidad, a nuestra querida alma mater, las autoridades que le van a gobernar en los próximos 3 años y medio. Tenemos 6 meses ya de retraso. Si el próximo 28 de abril tendremos 6 meses de retraso, eso significa que tendríamos funcionarios que asumirían probablemente en el transcurso de la siguiente semana, si resultan electos o electas, y eso significaría 6 meses concretos de retraso en los que la Asamblea General Universitaria debió haber juramentado y darle posesión del cargo a los funcionarios ejecutivos de esta universidad. Pero lastimosamente las condiciones no se han dado. Repito, no ha sido al final de cuentas una voluntad o una responsabilidad directa del organismo de la Asamblea General Universitaria. Solo para hacer memoria, en el tema electoral para el cargo de rectoría, nos ha tocado resolver ya a estas alturas 8 peticiones de nulidad de elecciones. O sea, los resultados no me favorecen y presento recursos de nulidad o solicitudes de nulidad. Más adelante, los resultados me favorecen, el contrincante presenta recursos de nulidad. Y digo, hemos resuelto 8. Y todavía el viernes 22 vamos a conocer la otra solicitud. O significaría, en este proceso, dependiendo lo que se dé, conocer 9 solicitudes de nulidad por el mismo cargo, para las mismas circunstancias de elección de autoridades. Y como lo dije anteriormente, hace un ratito, el admitir una solicitud de nulidad es darle 15 días a la Fiscalía hábiles, y después la Asamblea General Universitaria a discutir el tema, y se toma entre 15 y 22 días resolver también. Eso significa que las condiciones no han sido las mejores en este evento electoral, y aunado a eso, el mes de vacaciones que tuvimos entre diciembre y enero, que no se trabaja en esta universidad en esos temas. Eso nos lleva a que repensemos la situación para futuros eventos electorales, en los que hay que acondicionar incluso los periodos de elección, para que al 28 de octubre, con mucha anticipación, ya estén las personas listas que van a asumir los cargos, y no estemos resolviendo recursos de nulidad al interior del organismo.
Ingeniero, ya resuelto toda esta situación, ¿cuál es el reto con el que se enfrentan las nuevas autoridades ya electas? Sí.
Primero, yo creo que ahí no van a tener mucho tiempo para el aprendizaje. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. En el desempeño de los cargos en cualquier institución, consideramos que los primeros 3 meses son de un diagnóstico ya real, cómo es que está la institución que van a administrar, y los siguientes 3 meses es para definir las líneas estratégicas de trabajo como equipo, las autoridades y su equipo que le va a acompañar. Pero en este caso, ya transcurridos 6 meses, yo creo que han tenido suficiente tiempo para repensar su propuesta de plan de trabajo, y no tendrán más chance de que comenzar a ejecutar su visión de desarrollo de esta institución. El gran reto que yo les podría poner a la disposición es que trabajemos por fomentar la unidad institucional entre todos los sectores. Este proceso nos va a dejar muy divididos, ¿verdad? Aún más de lo que estábamos antes del mes de octubre. Pero hay que trabajar en esa dirección de buscar la unidad, buscar los consensos, sumar a los equipos de trabajo. Hay visiones muy claras de desarrollo de esta institución, y hay que ubicar a la Universidad de El Salvador en la palestra que nos corresponde tenerla. Somos una institución académica, no somos políticas, ni somos empresa privada aquí para tener esa visión, sino que somos una institución académica, una institución pública, una institución que debe responder a los intereses de la sociedad salvadoreña, no a los intereses de grupos en particular. Y el reto es que en las futuras evaluaciones que le hagan a la Universidad de El Salvador, pues en el ranking de evaluación de las mejores universidades de la región, de Latinoamérica o del mundo, ya no estemos ni siquiera consideradas como entre las mejores 1000 universidades del mundo, sino que a lo mejor entre las mejores 800, 700, y eso va a ser un gran avance. En este momento, lastimosamente, la Universidad de El Salvador está ubicada en la posición número 2 del ranking nacional, o sea que la UCA anda mucho mejor que nosotros según las evaluaciones que se han hecho. Entonces hay mucho, mucho que asumir como retos para rescatar la institucionalidad.
Ingeniero, hay sectores que también han criticado mucho el actuar de la AGU. Hay sectores que también tienen los ojos puestos en el devenir de esta situación. ¿Qué les podría mencionar a estos grupos y sectores que también están criticando el actuar de la AGU?
Como decimos, es lógico. O sea, se generan expectativas en el ambiente electoral y muchos nos identificamos con una candidatura, y si esta candidatura no logra los objetivos, pues entonces lo que hacemos es criticar el trabajo de la Asamblea General Universitaria, incluso el trabajo de personas al interior del organismo. Otros, a pesar de que sus intereses por una candidatura en particular no tuvieron los frutos que esperaban, pero están pendientes de ver cuál es el trabajo y el rol que está desarrollando la Asamblea General Universitaria, y creen que sí, pues es viable el proceso porque se está transparentando mucho. A algunos no les gusta que utilice este término, decir que este proceso ha sido de los más transparentes que hemos tenido en los últimos años.
Y ahí nos mencionan que también es un proceso democrático institucional.
Correcto. Se está fortaleciendo la democracia, porque si no hubiese democracia no tuviéramos la participación que tenemos. Hoy sí le puedo decir con certeza que de 55,000 estudiantes aproximadamente que tiene la Universidad de El Salvador, en el proceso electoral solo asistieron 18,733 a votar. Y de esos 18,733, 6,200 le dieron el apoyo a la maestra Ana María Glover de Alvarado y 5,100 y algo al maestro Roger Arias. Desde ahí podemos observar que hay una lucha bien reñida y el apoyo no ha sido como han querido hacerlo ver. Igual el principio democrático, le puedo decir, de 525 profesionales que votaron en toda la universidad, en las 12 facultades, 225 le dieron el apoyo al maestro Roger Arias y 175 a la maestra Ana María Glover de Alvarado. O sea, también es bien reñido, el margen es bien reducido. Entonces, solo en estos dos sectores podemos ver que hay, si lo vemos así, un empate técnico, pues, o sea, entre estas dos figuras. Pero el problema es que no pueden llegar dos rectores al mismo tiempo, tiene que ser uno de los dos. Y en este caso tenemos la maestra Ana María Glover de Alvarado con dos votos de calidad, el del sector académico y el del sector estudiantil, y el maestro Roger Arias con voto de calidad por el sector profesional. La Asamblea General Universitaria, aplicando el principio de democracia, como ustedes bien lo han observado y lo conocen, no es una elección a mano alzada, es voto directo y secreto por cada uno de los asambleístas, no hay coacción de obligar a nadie que defina por quién va a votar. Al final de cuentas responde a sus intereses personales, intereses de grupo, convencimiento, pero emite un voto directo y secreto en una urna. Después, al contar los votos, resulta quién gana por mayoría o quién se queda en el cargo. Entonces, ese es un principio democrático y lo hemos fortalecido con la transparencia también. Hoy todos estos problemas ustedes han sido testigos fieles de cómo se han suscitado. Incluso les hemos invitado a eventos electorales, las sesiones de la asamblea son de carácter pública, son transmitidas a través del apoyo de la ISU, es también por la radio, hemos tenido cobertura de medios, se ha publicitado sobre el tema electoral. Antes no había toda esa información. Antes, de repente, pasaba el evento electoral y podría ser que se hubiese electo o no un funcionario y nadie se daba cuenta. Hoy es el diario vivir. Hoy las redes sociales están en sintonía con el evento electoral, dándole seguimiento muchos a los eventos que se dan en la Universidad de El Salvador, y creo que eso fortalece la democracia, porque la democracia y la transparencia deben de ser principios que deben de prevalecer en estos procesos electorales en bien de la institución.
Ya hablamos de las personas que tienen los ojos puestos en ustedes. ¿Qué les podría decir a la comunidad que está fuera de la Universidad de El Salvador y a la sociedad civil exactamente?
Bueno, que tengamos un poquito de paciencia. Ya estamos casi llegando al final de este proceso. en el que confiamos que podemos tener resultados favorables. La Universidad de El Salvador es la Universidad de El Salvador, seguirá siendo la Universidad de El Salvador. Ya el legislador y quien aprobó la ley orgánica y la versión que tenemos reciente, aprobada en 1999, previó este escenario, ya que en la ley orgánica, en el artículo 82, se establece la posibilidad de que en un momento determinado no hayan autoridades o funcionarios, y ahí dio la facultad para que el Consejo Superior Universitario, con la mayoría calificada de sus integrantes, es decir, con 2/3 de los integrantes del Consejo, en ausencia de un funcionario o en ausencia de una autoridad en la Universidad de El Salvador, pueda elegir para designar interinamente a quien se deba desempeñar en el cargo de rector, rectora, vicerrector o vicerrectora, incluso decanos, vicedecanos, en ausencia de quien deba sustituirlos en el cargo también. Y este es el escenario que el legislador allá por 1999 dejó en la ley. Es decir, que si el legislador previó este escenario, algún día se tenía que dar. Entonces ahora a esta gestión le ha tocado enfrentar esta realidad y estamos trabajando pues día con día por cumplir con el objetivo de elegir las autoridades legítimamente por la Asamblea General Universitaria, no en la figura de designación para desempeñarse en los cargos de carácter interino, porque como dicen algunos, eso no le conviene a la institucionalidad. Y yo no digo no le conviene, yo digo que eso es una gran ayuda, porque ¿qué pasaría si realmente el legislador no hubiera establecido ese artículo ahí en la ley orgánica? ¿Qué hubiese sucedido si la Asamblea no eligiera a las autoridades y llegado el 28 de octubre de cada 4 años no tuviéramos quien asuma la responsabilidad de dirigir esta universidad? ¿Qué hubiese pasado en la corporación universitaria con el inicio, la finalización del ciclo académico, el inicio del ciclo académico? ¿Qué hubiese pasado con todos los trámites administrativos, con los trabajadores administrativos, con los docentes? ¿Qué hubiese pasado si a estas alturas no tuviésemos quien tramitara los salarios de los empleados de la Universidad del Salvador? Una serie de situaciones que hasta hoy, gracias a Dios, han seguido su cauce normal. Es decir, la Universidad del Salvador sigue funcionando y seguirá funcionando, ya sea con autoridades interinas o con autoridades legítimamente electas por la Asamblea General Universitaria. Hemos tenido la oportunidad de visualizar 2 procesos de graduación en los que le hemos entregado a la Universidad del Salvador, a la sociedad salvadoreña, cerca de 2.000 nuevos profesionales. Solo en 2 actos de graduación, uno en el mes de diciembre del año 2015 y hoy el que se desarrolló en el mes de el primero de abril, un nuevo acto de graduación. Y seguiremos trabajando como Universidad del Salvador. Siguen egresando estudiantes, siguen haciendo trámites de graduación, nuevos profesionales, y ese es el deber ser, ese es el principal objetivo de la Universidad del Salvador. Estar formando nuevos profesionales y entregarle a la sociedad salvadoreña, al mundo entero, nuevos profesionales. Y eso no se ha detenido. Y eso seguirá adelante. Entonces, para mí, estamos haciendo el esfuerzo por sacar adelante esta institución, pero debemos de fomentar el consenso, los acercamientos, para que podamos lograr esos famosos 48 votos y de una sola vez entregarle a la Universidad del Salvador las autoridades que deben de administrarla en los próximos 4 años.
¿Algunas últimas palabras para terminar la entrevista?
No, agradecido con ustedes, con la radio, con la Secretaría de Comunicaciones. Julio, Renato, ha sido de un gran apoyo para que viernes a viernes estemos transmitiendo las sesiones en vivo y en directo de la Asamblea General Universitaria. Gracias al Señor, pues, que hemos tenido la oportunidad de llegar a esos entendimientos. Gracias a la comunidad universitaria, a la corporación universitaria, a la sociedad salvadoreña, por la comprensión en este momento hacia la Asamblea General Universitaria. Confiamos que próximamente tendremos cumplidos los objetivos, alcanzadas esas metas, y como tú dices, que la próxima oportunidad que tengamos de estar en este espacio realmente sea para celebrar con gozo y con júbilo, ¿verdad? Y que podemos tener ya el sueño cumplido. En este momento creo que las situaciones parecen inciertas, pero siempre hay una luz al final del túnel.
De acuerdo, gracias, y gracias también a Renato Jaén, que estuvo en los controles, y a usted, amigo Radio Escucha. El día de mañana también tenemos otro tema para su interés. Se despide Julio Maldonado. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.